Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Macio Sare. Entre los ecos del pasado y las decisiones del presente. ¿Quién define el futuro?
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Macio Sare. Esta es una producción conjunta entre el Canal 22 y Canal 11 y cada día de la semana habrá una mesa distinta. Este viernes vamos a hablar de historia y el tema es la Constitución de 1917. Soy Cristina Gómez, historiadora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y les doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras. Sara Hidalgo, historiadora del CIDE, Carla Mote.
Buenas noches.
Y Mardonio Carvacho.
Hola, buenas noches.
Ahora veamos la siguiente cápsula preparada por Arturo Campos, historiador y narrador oral.
Constitución de 1917. ¿Justicia o utopía? En 1916, Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. El resultado fue un nuevo texto constitucional que pretendía marcar el final de la Revolución y la vuelta al orden del país. Se trató de una constitución que buscó sumar a los líderes de diferentes facciones revolucionarias, pero debido a una ruptura, prevaleció la postura del grupo carrancista, dejando fuera a los villistas y a los zapatistas. Sin embargo, los constituyentes sí retomaron las banderas de justicia social de obreros y campesinos. La Constitución de 1917 decretó la soberanía nacional sobre los recursos de la nación en el cielo, suelo y subsuelo, pero posteriores reformas neoliberales permitieron en su momento la participación de extranjeros en el suelo mexicano. La Constitución de 1917 fue pionera al incluir derechos laborales y agrarios, pero sus postulados más radicales fueron ignorados por el gobierno de Carranza. A esto hay que agregar que tuvieron que pasar muchos años para que se inscribieran en ella el derecho al sufragio para las mujeres y la igualdad entre ambos sexos. Consolidó el principio de no reelección presidencial, buscando evitar la concentración del poder. Sin embargo, el sistema de gobierno se volvió presidencialista y con un partido hegemónico. A pesar de reconocer al municipio libre como base de la organización política de los estados de la Federación, el sistema político durante gran parte del siglo XX fue notoriamente centralista. Elevó a rango constitucional el derecho agrario en México y estableció un ordenamiento de la propiedad de la tierra. Pero en los hechos, el reparto agrícola se realizó con lentitud y descuido durante los primeros años. Además, no abordó de manera explícita la cuestión indígena. Después de 108 años e innumerables reformas, ¿sigue vigente la esencia de una constitución revolucionaria? ¿Planteó un México justo o una utopía?
Macio Sare.
Como usted ve, vamos a abordar un tema de mucha actualidad, porque esta constitución que en ese año de 17 se promulgó, sigue vigente y es la que le da forma al Estado moderno actualmente. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar la discusión quizá con el contexto histórico, las novedades de esta constitución, como ustedes quieren. Sara.
Yo creo que es muy importante hablar del contexto y de todos estos artículos, 27, 123, artículo 3 constitucional. Pero antes, quiero empezar diciendo que generalmente vemos a la Constitución del 17 como la consumación del proceso revolucionario. Y yo lo que quiero proponer aquí es que no fue así. O sea, la Constitución del 17 fue más bien una forma, una apuesta para finalmente terminar con esta guerra civil. Fue una forma de darle o de buscar legitimidad desde la facción constitucionalista liderada por Carranza y de afirmar su autoridad en un país que todavía estaba muy dividido y azotado por la violencia. No fue el resultado de una representación plenamente popular. Ya decía la cápsula, se excluyó a los zapatistas y a los villistas. Tampoco hubo deliberaciones muy pausadas, aunque sí muy interesantes. Y fue escrita a marchas forzadas. como dije, en medio de la guerra civil. Pero esta apuesta funcionó, al menos en términos políticos. Y sirvió, ¿no?, como el proyecto básico para construir al Estado mexicano en los años que viene, en las décadas que viene, y para como crear un nuevo pacto social, ¿no? Digamos que fue como el piso y el techo. De repente el piso se hizo, se fue para arriba y el techo para abajo, y algunos de estos derechos quedaron más chiquitos, vamos a ver, pero fue esa apuesta, ¿no? Entonces, ahorita que hablemos más del contexto, creo que vamos a ir viendo eso. Y de hecho, los zapatistas no reconocieron la Constitución hasta después de la muerte de Zapata, ¿no? Entonces fue un proceso atropellado. Los que estaban ahí no, digamos, tenían conciencia de la importancia histórica, pero había algo de utópico, había algo de increíble, de que se estuviera haciendo una constitución con todos estos derechos sociales cuando el país seguía azotado por la guerra civil, ¿no? Entonces, ya que vayamos viendo sobre el contexto, creo que vamos a ir viendo esto, que estas características tan atropelladas del Congreso.
Muy bien.
Sí, yo quisiera pues abonar un poco a esto que comenta Sara y a enfatizar una palabra que hemos dicho muchísimo en esta mesa y que vamos a seguir diciendo, que es la palabra proceso, porque efectivamente, como bien comentas, quizá hay algunos hitos o momentos específicos de la historia pues que nos remiten a cuando inicia, cuando acaba, pero en la realidad, pues todo tiene una duración larga, a veces es complicado hablar de inicios y fines, son definiciones que las y los historiadores hacemos para poder estudiar y comprender el pasado, y al hablar de procesos, pues es un conjunto de acontecimientos pues que tienen, digamos, algunas características que nos llevan a comprender mejor el curso del tiempo, que es algo muy complejo. Pero para decirlo concretamente, a la Constitución efectivamente se le ha tomado, por algunas interpretaciones, como la cúspide del proyecto revolucionario. Sin embargo, con la expedición o promulgación de la misma el 5 de febrero de 1917, no acabó la guerra. Sí fue un proyecto plasmado en su momento que recogió demandas importantísimas sobre la tierra, sobre el trabajo, pero el texto constitucional en sí, pues, tomó su tiempo para su realización, no fue una ocurrencia de ese momento ni de los constituyentes, tiene una trayectoria previa de grandes pensadores, intelectuales, políticos, que lanzaron libros, manifiestos, programas políticos que se conjuntaron en ese momento particular. Y ya para terminar, justamente esto me lleva a la reflexión sobre cuándo acaba entonces la Revolución Mexicana y si se puede tomar este momento, ¿no? Ha habido interpretaciones que nos dicen que efectivamente termina con la Constitución del 17, pero en este camino de definir el proceso tan largo, pues está, por ejemplo, fechas como el cardenismo, si continuó hasta ese momento, o hasta si acabó en el 2000, que se llegó a decir que con la transición pues terminaba el periodo revolucionario. Yo me inclino por pues que sí es un hito muy importante de este proceso revolucionario, pero no es la cúspide tampoco, y la lucha pues continuó, y yo creo que su esencia es lo que podemos platicar un poquito más en esta mesa.
Muy bien, Mardonio.
Pues yo creo que la revolución no ha terminado. Yo creo que las revoluciones no han terminado. No creo que sea un creo que era un momento cúspide para la época, ¿no? Que de alguna manera aglutinaba ciertas condiciones, ciertos deseos, ciertos sueños, pero no me parece que sea una constitución que haya sido para todos los mexicanos, ¿no? Me parece que, para variar, la población indígena está excluida de esta constitución desde su redacción, desde los integrantes del Congreso Constituyente. También habría que decir que Venustiano Carranza llega con una constitución redactada y se pone a discusión, y es en esta discusión donde se logra intervenir, digamos, esta constitución. Tan es así que no es la cúspide de de este momento, digamos, en términos constitucionales, porque la Constitución se sigue reformando todo el tiempo, ¿no? Yo creo que la Constitución es un documento que va metamorfeándose conforme a los tiempos, conforme a la progresión de los derechos, y me parece muy importante decir que esa Constitución se ha reformado en múltiples ocasiones, siendo las últimas, las promulgadas, me parece de mucho calado, las que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo uno de ellos el artículo segundo constitucional, donde se explicita a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Me parece que esta es... Yo más bien creo que es un piso más que un techo. Yo creo que es un piso por el que hemos ido aprendiendo a andar, a reconocernos. Y yo hablé en un momento también de la deconstrucción de país. Y me parece que la Constitución del 17 sienta los precedentes de a dónde queremos ir, pero sin duda no hemos llegado. Me parece que todavía faltan muchos derechos que hay que pelear. Y hay que dar a conocer el texto constitucional, porque yo digo que texto constitucional que no se da a conocer y que no se ejerce es letra muerta.
Bueno, yo creo que se han introducido muchos elementos en la discusión. Yo nada más quiero puntualizar dos. Primero, esta es una constitución que expresa una revolución social. Que no ha terminado, no ha terminado en ese momento. Todavía están vivos Villa y Zapata, que fueron los excluidos. Esto lo tenemos que tener muy claro. Segundo, es la Constitución que forma el pacto social, como decía Sara, en el cual se formó el sistema político en el cual hoy vivimos. Eso lo tenemos que dejar claro. Si la revolución terminó o no, ese es otro asunto que está bien que lo discutamos. Pero yo pienso que hay que puntualizar. Esta Constitución, si bien, como dijo Sara, no están presentes como diputados constituyentes los del bando perdedor, que fueron Villa y Zapata, o sea, el pueblo prácticamente, sí están presentes sus demandas. Eso es lo importantísimo para mí, porque ¿de dónde salieron el artículo, sobre todo el 123 y el 27? Salieron de la lucha de los obreros durante este periodo que fue inmensa. Aunque nuestro país no era todavía industrial, ya había una clase obrera vigorosa, muy fuerte y muy luchadora. Y la lucha por la tierra y por todas las demandas de este sector tan agraviado durante toda la historia. Entonces, yo quería puntualizar eso porque me parece que cuando regresemos del corte ya podríamos entonces profundizar no solamente en el contenido de lo que se aprobó en el 17, sino después.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
La pluma con la que se firmó la Constitución de 1917 fue la misma que se usó para firmar el Plan de Guadalupe en 1913.
Maciosare.
Qué bueno que están con nosotros. Ahora vamos a plantearles, si les parece bien, estas luchas que se dieron durante la propia revolución, que van a explicar mucho algunos artículos fundamentales de la misma Carta Magna. Carla.
Sí, yo estaba justo pensando en la Constitución de 1917 como este intento, que es un intento de consenso que desafortunadamente no se logra a cabalidad, pero que sí pretende darle un cauce legal a la lucha revolucionaria. Y para eso, remitirnos un poco al contexto previo, pues nos puede ayudar a comprender estas rupturas y todo este panorama pues de la gran responsabilidad que tenían estos hombres revolucionarios de hacer una Carta Magna, que no es un trabajo menor. Ya Mardonio nos platicará un poco más de eso. Pero en la cápsula decían que la misma pluma que, con la que se firma la Constitución es la del Plan de Guadalupe. Y bueno, pues esto es relevante porque el Plan de Guadalupe fue este que sustenta la lucha contra el traidor Victoriano Huerta, quien fraguó la traición hacia Madero y Pino Suárez y también su asesinato. En su momento, Venustiano Carranza, que es el primer jefe del ejército constitucionalista, pues es la cabeza, digamos, de estos ejércitos que tienen en ese momento un objetivo común, que es el derrocamiento del huertismo. Una vez que Huerta pues deja obligado por estos revolucionarios la presidencia a mediados de 1914, inicia un proceso que es muy intenso e interesantísimo. Los años 1914, 1915, 1916 son años de confluencia, de discusiones, ideas, rompimientos, entre los que están, yo nada más muy brevemente voy a mencionar dos muy importantes. El primero es la formación de una convención que primero se busca hacer en la Ciudad de México. Para buscar territorio neutro se van a Aguascalientes y ahí se da el rompimiento de villistas y de zapatistas hacia el carrancismo. Y el segundo, ya muy rápido, que yo quisiera abordar más después, es también en 1916 la realización del primer Congreso Feminista de Yucatán, que también está hecho con miras a aportar desde una visión feminista a la creación de la Constitución de 1917.
Sí, y creo que esto nos da pie a pensar justamente en lo que decía la cápsula, ¿no? Del Plan de Guadalupe que se firma y cuyos únicos objetivos son políticos y es restablecer el orden constitucional después del cuartelazo, ¿no? Quitar al usurpador Victoriano Huerta, ya a una constitución que sí recoge demandas sociales. Y lo que sucedió en estos 3-4 años fue una tormenta de demandas sociales, ¿no? Sustentadas por la violencia, y donde quedó muy claro que sobre todo la cuestión de la tierra no podría ser relegada en cualquier pacto que buscara restablecer el orden, ¿no? Entonces, primero, Carranza, ¿no? Su facción se llaman los constitucionalistas, no porque querían hacer una constitución desde el principio, sino porque querían restablecer el orden constitucional roto por Huerta. Pero en estos 3 años, la idea de lo que es restablecer el orden cambia completamente. O sea, del maderismo ya a un proyecto en el que queda claro que se tienen que recoger estas demandas. No se recogen las demandas feministas, no. Sí se recogen en ciertos términos las demandas agrarias, y digo en términos distintos porque para Zapata era fundamental que el poder de quién podía repartir y restituir la tierra estuviera en las comunidades.
Claro.
Y ya vamos a hablar más de este artículo fundamental, que es el 27. El 27 le va a dar ese poder al Estado, ¿no? Y esto va a permitir otro tipo de reparto. Sí va a haber un reparto importante y sustancial, pero va a ser distinto al que Zapata había imaginado. Pero también quiero hablar de la cuestión obrera muy brevemente, y es que Carranza y su gente se acercan a los obreros. Ya había dicho Cristina que era un movimiento, había pocos obreros, tenían una organización, sí forjada en la lucha, pero eran pocos, era un movimiento incipiente.
No tan pocos, ¿eh?
Bueno, pero digo,
no era un país industrial.
No era un país industrial. Y cuando lo comparamos con la magnitud de las demandas agrarias, palidecen un poco, ¿no? Pero tenían una lucha importante y una historia de lucha desde el porfiriato. Bueno, se van a aliar con los constitucionalistas, ¿no? Los constitucionalistas los van a buscar para forjar una alianza y defender los pueblos, las ciudades, las villas que van capturando, y estos van a ser los batallones rojos. Y este pacto va a ser, esta alianza va a ser muy importante, porque aunque Carranza no está de acuerdo con muchas de las demandas de los obreros, sí van a ir adquiriendo, conforme pasa la revolución y conforme pasa todo el proceso revolucionario, muchísimo más poder. Entonces, me quedo con esto. En los 3 años, entre el Plan de Guadalupe y la convocatoria para una nueva constitución, es otro país. Las demandas sociales cambiaron al país.
Y yo creo que las demandas sociales de ese momento que se pusieron en la Constitución, me parece que ha dado pie al país en el que estamos habitando ahora, ¿no? No hay que olvidar que de ese proceso revolucionario la configuración de nuestro país cambia, repartiendo el poder de manera distinta. Me parece fundamental siempre apuntar la ausencia de los pueblos indígenas, en tanto que parece que siempre la lucha por el bien común, la lucha colectiva, la lucha comunal, siempre está como en contra de los intereses de un Estado que pergeñaba su destino y que con el tiempo fue metamorfeándose de tal forma que llegamos a las etapas priistas, donde el bien individual pesa por el bien colectivo. Me parece que apenas estamos dándonos cuenta de esa posibilidad de reconstitución de lo colectivo, el bien colectivo por sobre el bien individual, pero me parece que sentó las bases. O sea, recordemos también quiénes estaban haciendo esa constitución. Tampoco es que eran gente, si bien había una representación, ese Congreso Constituyente tuvo que hacer eco de las demandas sociales de su tiempo. Sin embargo, me parece que en la redacción está el prejuicio también, ¿no? Y yo creo que no hay que olvidar que la Constitución del 17 es la Carta Magna, lo que nos rige ahora, es el pacto social con el que nos conducimos, que insisto, se sigue reformando y que después de algunos años empieza la figura indígena a tejer sus propias líneas, su propio destino en la Constitución, ¿no? Y yo diría que ahora, en este México en el que estamos viviendo, es la primera vez, quizá, con la llegada de la izquierda, que luchadores sociales indígenas, activistas indígenas, han llegado a ciertos lugares de poder y que desde este lugar de poder han logrado incidir en la política pública. Pero yo insistiría mucho que los grandes olvidados de la manufactura de la Constitución, de las leyes que abrazan la Constitución, son los pueblos indígenas, y apenas estamos ahorita en un momento en el cual se empieza a ver. Ya les platicaré al ratito mi experiencia en la Constituyente de la Ciudad de México, como ya bien decías, Carla, que qué difícil es. Nada más para que se den una idea, era el único hablante de su lengua en ese proceso constituyente del 17, no de 1917, sino del 17, del 2017, y ya les contaremos las resistencias que hay de este país con respecto de los derechos y la cultura indígenas.
Bueno, me parece muy interesante, Mardonio, y yo quisiera regresarme al asunto de las demandas que quedan consagradas en la Constitución, porque, repito, no fue nada regalado, fue resultado de lucha. Desgraciadamente las mujeres no pudieron todavía, no tenían la fuerza ni siquiera para el más mínimo reconocimiento como ciudadanas y el voto, pero los obreros sí, y aunque sean menores, no hay que menospreciarlos. Ellos lucharon tanto en esa revolución con lo que eran, con los métodos de lucha que tenían, que gracias a ellos, durante todo el proceso revolucionario, eso a veces no se menciona, quizá porque yo lo he estudiado, pero lucharon tanto que gracias a ellos en la Constitución, en el artículo, como todos sabemos, 123, se estableció la jornada de trabajo de 8 horas, en la diurna, y de 9 en la nocturna, porque no había límite. Se estableció una cosa fundamental, el derecho a la organización sindical. Se estableció el salario mínimo, porque antes no había ningún salario mínimo, ni para los trabajadores de la industria, menos para los campesinos. Y entre otras muchísimas demandas más, ¿cuál fue el problema? El problema es que no se llevaron a la práctica, ni inmediatamente, ni muchísimos años después. El problema que tiene esa Constitución para los derechos que ahí quedaron consagrados, que repito, fue resultado de una lucha, es que había que seguir luchando para que la letra que quedó impresa ahí se llevara a la práctica. Y eso todavía es reciente. Por eso esta Constitución está presente en nuestra vida, porque apenas hace 6 años se está llevando a la práctica muchos preceptos establecidos ahí, como el salario mínimo. ¿Cómo se establece el salario mínimo? Aquel que es necesario para la manutención de un individuo.
Y su familia.
Y su familia, claro.
Y que, por cierto, es un buen ejemplo ese para que se note la dificultad que hay de ejecutar los principios. Claro. Por ejemplo, el salario mínimo que se establece en la Constitución se puede llevar a cabo hasta 1933. Pasan muchos años para que ya, digamos, exista como tal implementado.
Pero ¿por qué, Carla? Porque no había leyes reglamentarias.
Exactamente.
Y entonces la primera ley federal del trabajo fue en 1830. Entonces los obreros conquistaron eso.
1930.
Pero no lo gozaron de manera inmediata.
Tuvieron que seguir
esto
luchando.
Esto ha sido muy lento y todo ha sido motivo de una lucha intensa de todos los sectores. Así es. Y sigue siéndolo todavía.
No, y es cierto, lo que los obreros, de lo primero que hacen cuando cae Porfirio Díaz es organizarse en la Casa del Obrero Mundial. Y desde ahí van a estar dando una lucha continua diciendo: aquí estamos y exigimos salario mínimo, jornada máxima de 8 horas. Entre muchas otras cosas. Sí. Indemnización por accidentes.
Claro.
Por ejemplo, la primera vez que conmemoran un Día del Trabajo es en 1912.
Sí. Bueno, vamos a continuar en el siguiente bloque. Por lo pronto, les decimos a los que nos están viendo que nos sigan también en las redes sociales. Regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incluir garantías sociales, por lo que es considerada la primera constitución social del siglo XX.
Maciosare.
Qué bueno que continúan con nosotros. Ahora vamos a abordar aquellas demandas que no se consiguieron plasmar después de mucha lucha en esta Carta Magna y de las que sí se lograron plasmar y no hemos mencionado y son de gran relevancia. Carla.
Sí, yo justo creo que en este momento histórico que estamos viviendo, en el que las mujeres jugamos un papel fundamental en la vida cultural, política, social y en todos los ámbitos, y además estamos gobernados por la primera mujer presidenta, este tema es muy interesante, porque una de las demandas que no se lograron plasmar en la Constitución fue la demanda de las feministas que estaban pugnando organizadamente por el derecho a votar y ser votadas. Y bueno, como ya había referido, en 1916 se llevó a cabo el primer congreso feminista en Yucatán y fíjense, fue convocado por un constitucionalista que fue Salvador Alvarado. Él llamó a las maestras de la entidad a conformar este congreso justamente porque sabía que estaba en proceso la escritura de una nueva ley y esa pues era una aportación pues que digamos que estaba en el aire en el momento. Ya Francisco J. Mujica en Tabasco había pugnado por el derecho a la participación política de las mujeres y si bien tenemos esta idea, ¿no?, de los hombres revolucionarios que hacen política, este congreso fue un modelo también parlamentario porque las mujeres que asistieron formaron comisiones, discutieron qué temas querían llevar a la palestra pública y sí discutieron el tema del derecho al voto, sin embargo no llegaron a un consenso. Finalmente, en el constituyente de 1916-17 sí se tocó el tema del voto de las mujeres en una sesión llevada a cabo por Félix Pallavicini y pues nada más muy rápido les digo que cuando él saca el tema, todos los constituyentes se rieron de él. Era un tema que les parecía de risa que las mujeres pudieran participar en política y miren ahora en el 2025 dónde estamos.
Así es, yo creo que otra de las grandes omisiones es el tema indígena, ¿no? La condición, lo que decíamos, ¿no?, con respecto de no es lo mismo que redacten por ti a que tú redactes, ¿no? Y hablábamos hace rato con Sara, Sara me corregía que sí había habido un constituyente indígena, que si bien ahorita si quieres nos lo dices, yo quisiera platicar un poco con respecto de lo que ocurrió 100 años después, porque se llama a un proceso constituyente en el 2017, justo para conmemorar a la Constitución del 17, para hacer la Constitución de la Ciudad de México. Fue un proceso muy interesante también, al igual que Venustiano Carranza, se llegó con un legajo de lo que sería la preconstitución de la Ciudad de México, que otorgaría, por cierto, la mayoría de edad a la Ciudad de México, que me parece muy, muy importante. Y éramos 100 constituyentes. Éramos 100 constituyentes y de los 100 constituyentes habíamos dos o tres indígenas, quizá dos. Nelly Juárez, si no mal recuerdo, y yo. Pero de todos esos 100 constituyentes, solo uno hablaba su lengua, lo cual me parece como muy importante de decir. Y cuando me toca a mí buscar la presidencia de la comisión, tengo a todos en contra, y cuando digo a todos, en contra, a todos, ¿no? Y fue muy importante para nosotros, yo como representante de los pueblos indígenas, buscar en la redacción por lo menos algo que pudiese dotarnos de una personalidad jurídica. Invocamos la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que quedó como obligatoria y como parte del cuerpo constitucional de la Ciudad de México. Y eso me parece que hace las diferencias entre que esté un indígena ahí o que no esté.
Antes de hablar de lo que sí se logró, a mí me gustaría tocar este punto de la cuestión indígena. Porque a pesar de que sí hubo un representante que se autodenominó indígena, Epigmenio Martínez de Puebla, y de hecho, digo, el proceso hay que imaginarlo, ¿no? El país estaba en guerra civil, se llamó elecciones en septiembre, en octubre fue la votación y en noviembre ya tenían que estar en Querétaro, el 20 de noviembre. En esos primeros días se va a certificar a los delegados y entonces en este proceso de certificación llegan dos del mismo distrito de Puebla. Uno que es indígena, Epigmenio Martínez, y otro, no me acuerdo el nombre, criollo, al menos así dice Epigmenio Martínez. Es que él es criollo. Yo quizás no soy tan inteligente, no soy tan versado, no soy tan letrado, pero represento a las comunidades. Claro que eso no significa, y a esto iba con lo que decía Mardonio, que haya sido una constitución que reconoció estos derechos. Porque yo, al contrario, yo incluso diría, fue una constitución casi en contra, o que sentó las bases para algo que le importaba mucho a Carranza, y no solo a Carranza, también a varios de los llamados jacobinos, que era el ala más radical, que era centralizar el poder y transformar a México, la transformación social, ¿no? La transformación social en términos educativos, en términos, por supuesto, agrarios, del trabajo, y esto tenía aspectos que fueron muy positivos en los siguientes años. Pero también había un aspecto que creo que no es exagerado llamar racista, ¿no? Sobre todo cuando se discute, por ejemplo, la cuestión de la salud pública, que es algo que le preocupaba mucho a Carranza y a varios de los constituyentes, es casi un proyecto en contra, nunca lo dicen así, pero sí hablan de que el pueblo mexicano es atrasado, es primitivo, tiene creencias atávicas, y el chiste es que la salud pública, dicen, va a ser una dictadura sanitaria, y es la única dictadura que se puede soportar en la actualidad para transformar de una vez a estas pocilgas en las que viven, y usan un lenguaje realmente muy despectivo. Entonces sí es en contra, yo diría.
Muy bien, yo voy a tratar un punto en contra también, que es poco conocido y me parece súper relevante, y después un punto de lo que sí se aprobó. En contra es que hubo un fuerte debate sobre la propuesta si continuar con un sistema parlamentario como había sido desde la Constitución de Apatzingán de 1814. La otra, la federal, también fue más fuerza en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, la de 57 también, y aquí se discute si es un régimen parlamentario o es un régimen presidencialista. Y se aprueba, hablando de centralización del poder, que mencionó Sara, el régimen centralista, que después el gobierno del Partido Único del PRI lo va a exacerbar en los años 50, 60, 70, etcétera, es otra cosa. Pero esta Carta Magna es presidencialista, por lo tanto, autoritaria. Por otra parte, quisiera yo decir lo que sí quedó consagrado en esta Constitución, que es resultado de lo que tratamos en el programa anterior de Benito Juárez. En el artículo 130, lo relacionado con la Iglesia. Y ahí se llevaron a estos artículos importantísimos las leyes de reforma, pero no solo eso. El constituyente de 17 se radicalizó y le quitó los derechos políticos a los miembros del clero y aparte las procesiones públicas, ¿no? Y se prohibió. Por eso nosotros nunca vimos, como en España, a los curas y a las monjas en las calles vestidas con sus respectivos hábitos o trajes. Y esto va a ocasionar que el clero se levantara en armas en contra de la Constitución. Y lo que aquí ya se mencionó de paso, la Revolución Cristera, que es la parte también de continuación, nos guste o no nos guste, del clero en contra de la Constitución, de estos artículos que les quitaran los derechos que habían tenido durante toda la época colonial hasta la reforma de Juárez que abordamos la sesión anterior. Entonces, creo que esto es muy importante porque sí va a continuar la lucha, pero la lucha para varias partes. La lucha del movimiento obrero, que ya está ahora sí por hacer mayoritario en nuestro país, ¿no? Y va a ser importantísimo. Y la lucha de una revolución llamada cristera, que en algún momento la abordaremos.
Totalmente. Y yo sobre este tema, bueno, a reserva de que nos encantaría, no sé si ustedes también, hacer un programa de la guerra cristera estaría buenísimo, pero justo como el sentar las bases a través de una Carta Magna implica un proyecto a futuro y a largo plazo que tiene que irse desarrollando poco a poco. Pensemos, por ejemplo, en la trascendencia de este artículo 27 constitucional que declara que cielo, suelo y subsuelo de la nación le pertenece a las y los mexicanos. Sin esas bases no hubiéramos tenido una expropiación petrolera. Sin las bases, por ejemplo, de un artículo tercero que habla del derecho a la educación, pues no hubiéramos tenido una Secretaría de Educación Pública, un proyecto amplio, público para la educación de las y los mexicanos, y así nos podemos ir ley por ley, bien como comentas con el caso de la situación del clero. También al final el artículo 123 que pues habla de los derechos de las y los trabajadores, pues es un artículo que va en contra de los intereses de los grandes empresarios, sobre todo extranjeros, y pues lo que están planteando estos constituyentes sí es un proyecto de larguísimo plazo, tanto que fíjense, nuestro país es uno de los que tienen las constituciones más longevas del mundo. Y eso tiene que ver con este gran proceso de imaginarse el mundo que querían, el país que querían.
Y creo que aquí sí podemos decir que se imaginaban un país mucho más igualitario y más justo. Claro. Esa igualdad no pasaba por reconocer la diferencia, pero sí se estaban imaginando un país más igualitario y más justo. Y cuando decías lo de las mujeres que se rieron cuando Pallavicini propuso el voto, también se rieron cuando Mújica presentó ante el Pleno el artículo 123 y dice que esos derechos no solo van a aplicar a todos los trabajadores industriales, sino también a las trabajadoras domésticas. Alguien levanta la mano y dice, ¿a las criadas? Y Mújica, sí, porque lo que se trata es de igualar todas las relaciones económicas, no de hacer una aristocracia. Esto se va a perder después, eso sí. Pero en ese momento, eso es lo que imaginaron.
Bueno, no nos vayamos lejos. En el 2001, cuando la Marcha del Color de la Tierra, sube la comandanta Esther a la tribuna de la Cámara de Diputados y la oposición de ese momento, o más bien el poder de ese momento, se voltearon y le dieron la espalda.
Es cierto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un corte, no olvides seguirnos también en las redes sociales del Canal 11 y el Canal 22. Regresamos.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
A través del tiempo, la Constitución de 1917 ha sufrido más de 600 reformas que han hecho que aumente hasta 5 veces su tamaño original.
Maciosare.
Qué bueno que estén con nosotros de regreso. Ya estamos finalizando, es nuestro último bloque y me gustaría conocer las conclusiones de Mardonio.
Muchas gracias, Cristina. Pues mira, es una constitución, justo viene después nuestra votación y la adelanto. Mi votación va por la utopía, a pesar de ser una constitución con varios cuestionamientos, con varias omisiones que a la postre se han ido en algún sentido incluyendo en el cuerpo de la constitución, me parece que genera el piso para tener o construir el país democrático en el que queremos estar, porque sí me parece que eso es muy importante. Es el pacto social por el cual los mexicanos estamos, si no en una sana convivencia, por lo menos me parece en una franca construcción de lo que queremos ser. Me parece que la Constitución, pensando en la utopía, la Constitución del 17 toca los temas igualdad de derechos, derecho a la educación, libertad del trabajo, el debido proceso, la protección de las libertades, las obligaciones de los mexicanos, los derechos políticos, votar y ser votado, la división de poderes, las bases de los derechos sociales del trabajo, la reforma constitucional, me parece el derecho a la libertad de reunión, por ejemplo, que me parece muy importante y que se invocó mucho, por ejemplo, en el movimiento del 2006, me parece. ¿No? Entonces yo sí pensaría que es una, tanto el país, yo no creo que el país sea absolutamente democrático en este momento, creo que es un país en construcción y la carta magna que la abraza también está en construcción. Me parece que poco a poco se han ido haciendo caso a las omisiones para hablar de otros derechos que van acorde con la progresión de los derechos, no solo de los mexicanos, sino del mundo mismo. Me parece que yo calificaría a la Constitución como la utopía, siendo bastante noble con este concepto.
Yo iniciaría mi conclusión con una pregunta, y es ¿por qué esta ley, esta Constitución, sigue vigente después de más de 100 años? Y yo, pues a pesar de todas estas reformas que ya vimos en la introducción, que son más de 600, porque pues ha habido ajustes, modificaciones, que incluso en el periodo neoliberal, digamos que contravenían a lo que podríamos llamar una esencia de esa constitución revolucionaria, justamente esos principios siguen siendo relevantes para toda la nación mexicana. En eso están sustentados pues los principios políticos más importantes, que en su momento respondieron a una lucha social que venía, no lo olvidemos, de una dictadura en donde pues algunos hacendados acapararon la tierra, en donde los trabajadores no tenían ningún derecho laboral y además pues con un dictador que pues gobernó el país más de 30 años. Por eso, esos principios, esa esencia que yo resumiría en algunas palabras como soberanía, libertades, igualdad, ciudadanía, poder del pueblo, poder popular, reconocimiento de la labor del pueblo en esta revolución, constituyen esa base, esa esencia. Y yo también diría que en el presente, pues observamos también una recuperación de esos principios fundamentales que nacen en ese momento con una lucha social, la primera revolución social del siglo XX en todo el mundo. Entonces, por ese planteamiento, yo voy a votar por justicia.
Sara. Bueno, pues yo también voy a empezar con mi voto. Yo voto por utopía, igual que Mardonio, pero quizás siendo menos benevolente o generosa con el concepto de utopía, porque era una utopía imaginada de cierta manera. Sí, soberanía, sí, poder, soberanía popular, pero siempre lo popular estaba mediado por el Estado. Y esto está en la Constitución y está, lo vamos a ver, en los siguientes años, ya después con la consolidación del PRI a un grado, bueno, patológico. Pero en ese momento sí era una utopía que estaba imaginada en ciertos términos. Estos términos eran de unificación, ¿no? Borrando ciertas diferencias, incluyendo a las mujeres, a los indígenas, el poder popular siempre mediado por el Estado, también lo vemos en muchos aspectos del artículo 123, y una utopía que parte de su misión era transformar a lo popular. Entonces sí estaba lo popular, pero había siempre en la Constitución, y lo vemos en los debates, un afán, una voluntad por mejorar a la población. Había muchas formas de decirlo, mejorar, transformar, ¿no? Esta transformación social, que tuvo aspectos muy positivos en los siguientes años, también tuvo algunos que no eran tanto, ¿no? Y que pasó por no reconocer muchas de las costumbres, usos y costumbres, incluyendo los que no hablaban la lengua.
Ahora ya le dicen sistemas castellano. Normativos.
Exacto, estos sistemas normativos. Entonces, una utopía menos generosa, diría yo.
Yo tengo una opinión contraria a la de Sahara, porque quizá ella, cuando hace referencia al diario de los debates, está hablando de algunos diputados. Yo no hablo en lo personal de ningún bloque. Hablo de la Carta Magna. Para mí, esta Constitución sirvió de sustento al régimen autoritario y represor que vivimos durante muchos años, hasta el 2018 y quitando el gobierno de Cárdenas. Eso es esta Constitución. Esa Constitución fue aprovechada por los neoliberales para hacer las reformas, porque en esas 600 reformas que dijo la cápsula, fueron todas las reformas de la privatización que esta Constitución les permitió, y el sistema presidencialista. A mí me parece que no es una, a pesar de que en esa Constitución están consagrados derechos muy importantes, de carácter incluso democráticos, como es el asunto de la libertad de expresión, nos fue conculcado ese derecho durante muchísimos años, en este mismo orden político de esta Constitución. Y para eso, el siguiente programa vamos a profundizar en la democracia en México, porque yo creo que tiene una gran continuidad. Por esa razón, mi voto sería por la utopía, aunque no creo que fuera utópico, porque sí se podía llevar a la realidad, pero no creo que fuera justicia. Por lo tanto, le doy a la utopía. Más bien, nunca se llevó a la práctica más que el día cuando la expropiación petrolera, efectivamente. Pero después, ¿cuándo? Mi generación sufrió esta represión de este régimen autoritario emanado de esta Carta Magna.
Fui la única que me fui por justicia, pero bueno, sin estos principios de derechos y de igualdad, pues hay muchas cosas que no hubieran sucedido en nuestro país.
Perdón, Carla, si podemos hacer las recomendaciones también,
claro,
¿te parece?
Totalmente. Yo voy a recomendar un libro que es de 1957, pero se reeditó por el INERM, y es del autor Gabriel Ferrer Mendiolea, y se llama Historia del Congreso Constituyente 1916-1917. Es muy interesante porque pues habla de cómo fueron los debates, quiénes participaron, y sobre todo pues lo ve como dentro del proceso revolucionario. Además, está disponible en línea, entonces es una buena recomendación al alcance de todas y todos.
Bueno, pues yo voy a recomendar un libro de Martín Luis Guzmán, un autor extraordinario. Lo tengo aquí, pero están sus obras completas. Entonces, se llama El águila y la serpiente. Lo pueden encontrar también como un libro sin todas sus demás obras, aunque la verdad es que compren las obras completas porque es maravilloso Martín Luis Guzmán. Y es una crónica novelada del contexto revolucionario, ¿no? Entonces, cuenta cuando conoció a Villa, cuando conoció a Obregón, a De la Huerta, pero es realmente un deleite. Se los recomiendo muchísimo.
Pues yo me voy a ir por recomendarles una película. Una película de una amiga, que por cierto te mando saludos porque siempre nos ve, Gita Shifter, que se llama Huérfanos. Es una película y una serie que me parece que estaría increíble que un día tocáramos ese tema, porque es la vida de Melchor Ocampo, que me parece un personajazo que valdría la pena aquí diseccionar en su historia y su tiempo. Huérfanos, tanto en la serie que está en el canal 22 y la película que es una condensación de esa misma historia sobre Melchor Ocampo.
Yo me permito recomendar una novela crónica escrita por una mujer, Elena Garro, que se llama, ahí está en pantalla, Revolucionarios Mexicanos. El primer capítulo no tiene desperdicio y habla sobre Flores Magón, porque si nosotros no estudiamos a Flores Magón y a las huelgas obreras, no entendemos el artículo 123 de esta Constitución que hoy estamos sometiendo a debate, a discusión. Y el segundo texto, igual que Carla, voy a recomendar un clásico para aquellos que nos están viendo, que quieren profundizar en todo el proceso que dio lugar a esta Carta Magna de 1917, de Berta Ulloa, que se llama La Constitución de 1917. Y al igual que lo mencionó Carla, también está digitalizado, lo pueden conseguir muy fácilmente en las plataformas. No sé si quieran agregar algo, compañeros, porque estamos a punto de terminar.
Pues la propia Constitución, claro. ¿No? Hay que echarle un ojito a la Constitución.
El texto original.
Problema, claro.
Texto
original. El único problema, exacto, me parece muy bien, pero no sé si la Constitución vigente o la Constitución original.
Y a lo mejor también los planes, el plan de Ayala, el programa de Partido Liberal Mexicano, el propio plan de San Luis, porque ahí hay mucho, pues como de estos pronunciamientos previos que nos llevan a entender por qué estos derechos, estos principios fueron tan relevantes y se plasmaron ya después en una constitución política.
Claro.
Claro, desde luego. Totalmente. Y bueno, no terminamos el tema. Yo creo que lo estamos iniciando, porque el problema central que también tiene esta constitución al no aprobar el régimen parlamentario e irse por el régimen presidencialista tiene que ver con la democracia.
Claro.
Porque esto se convirtió, a pesar de los logros, en letra muerta, que ese es el problema central.
Exacto.
¿Y por qué vamos a contestar a tu pregunta? ¿Por qué no se ha modificado esta constitución de 1917? Así que los esperamos dentro de 8 días, pero por lo pronto, el lunes, no dejen de ver Maciosare con nuestros compañeros periodistas. Hasta luego.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.